UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Agustín de Betancourt, primera parte.
Hoy, dentro de la sección de pequeña biografía de los padres de la ciencia en Canarias, recordaremos la figura del primer ingeniero universal, Agustín de Betancourt y Molina, 1758-1824. La vida y la obra de Agustín de Betancourt transcurren en la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, una época de enormes transformaciones, durante la cual se suceden, dentro del periodo de la Ilustración, la primera revolución industrial y la Revolución Francesa, que cambiaron la configuración social, política, cultural, industrial y económica de la sociedad occidental, cuyas consecuencias cambiaron el mundo contemporáneo e influyeron en el desarrollo personal y científico de Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt y Molina fue un ingeniero canario y universal, un genial inventor e investigador en múltiples campos de la ingeniería, desde caminos y puertos a la naval y a la de telecomunicación. Diseñó y construyó gran cantidad de máquinas en Francia, Inglaterra, España y Rusia, e importantes vías de comunicación. El tinerfeño Agustín de Betancourt y Molina nace en el actual puerto de la Cruz, un 1 de febrero de 1758, hijo de un militar de alto rango de Gran Canaria y de una aristócrata tinerfeña, fue el segundo hijo de 11 hermanos. Comenzó sus estudios de primera enseñanza en su pueblo natal, recibiendo clases de matemática, física y dibujo de su padre. Su madre le enseña francés. Estudia en la Orotava, en el convento de los dominicos, como hiciera antes Viera y Clavijo. Su padre lo llevaba desde niño en compañía de su hermano mayor, José, a las tertulias de Nava y Grimón en la Laguna. También asistía con su padre a las reuniones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que fue fundada también en la Laguna. Desde joven se ocupa del hilado, tejido y tinte de la seda. En 1778 inventa junto con su hermana María, de la que había surgido la idea, una máquina epicilíndrica para el hilado de la seda. María de Betancourt presentaría también ese mismo año a la Sociedad Económica de la Laguna una memoria sobre la forma de obtener el color carmesí como colorante de la seda. Muy probablemente se trata de la primera memoria científica firmada por una mujer en Canarias. Agustín de Betancourt se marcha a estudiar ingeniería, pensionado por la realeza, a la villa y corte madrileña. En noviembre de 1778, con 20 años, llega a Madrid con credenciales de hidalguía y nobleza. Inicia su formación en los Reales Estudios de San Isidro, simultaneando estudios nocturnos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, acabando los mismos con excelencia. Sus primeros trabajos para la corona se los pide el conde de Floridablanca, secretario de Estado del rey Carlos III, en 1783, con solo 25 años. Le encarga la inspección del canal imperial de Aragón, que había tenido una avería, y el estudio de las minas de Almadén, donde obtenían mercurio del mineral cinabrio, empleado el mercurio para purificar el oro y la plata. Betancourt redactó 3 detalladas memorias para mejorar las minas de Almadén con gran claridad y precisión. Este mismo año, ante la Corte Real, elevó por primera vez en España un globo aerostático en presencia del rey Carlos III. La corte le concede una beca para ir a estudiar a París minería, física, matemáticas e ingeniería civil en 1784. Fue enviado a París en una primera estancia para ampliar estudios y conocer la organización de la ingeniería civil francesa, recopilar una colección de máquinas y dirigir al grupo de pensionados de becarios españoles en esta materia. Estudia Bettencourt en la Escuela de Caminos y Puentes francesa, donde conoce a los más grandes ingenieros galos, Perronet, a Gaspar de Prony, así como a Gaspar Monge, fundador de la geometría descriptiva. Estudia el tema de la purificación del carbón de piedra en los hornos de los jardines de París y presenta una memoria dedicada a Carlos III en la Academia de Ciencias de París, proponiendo un nuevo modelo de horno cerrado para fabricar el coque. Estudia hidráulica y mecánica, reuniendo planos de máquinas útiles para formar en su vuelta a España un museo o real gabinete de máquinas. Permaneció en Francia en este periodo durante 7 años. En la Escuela de París enseñaban nada menos que Lagrange, Laplace, Carnot, Lavoisier y Monge, del que fue alumno destacado. Se interesa por la máquina de vapor inglesa, para lo que realizó un rápido viaje a Londres en noviembre de 1788, acompañado por su hermano José. Se entrevista con Watt y su socio Boulton en Birmingham, pero no le enseñan su máquina, considerada un secreto industrial. De regreso a Londres, ve funcionar una máquina de vapor a lo lejos, desde el puente de Blackfriars, intuyendo su doble émbolo, lo que le lleva a diseñar, a su vuelta al continente, una nueva máquina de vapor con mayor rendimiento. Para ello, realiza estudios sobre el equilibrio líquido-vapor y presenta en la Academia de Ciencias de París, en 1789, una memoria sobre la fuerza expansiva del vapor de agua, fundamentando teóricamente las relaciones entre la presión y la temperatura a volumen constante, anticipándose así, en más de 14 años, a los resultados posteriores de Charles de Gay-Lussac y de Clausius Clapeyron y de los fundadores de la termodinámica. Presenta a la Academia Francesa un diseño y los planos de su máquina de vapor que se construye en 1790, un hecho que permitió a la adelantada Francia seguir los pasos de Inglaterra en la Revolución Industrial. En enero de 1789 inventa una nueva máquina eólica para desaguar o dragar terrenos pantanosos en los puertos marítimos y diseña otra máquina de vapor para barrenar los cañones de hierro para la Marina Real de Francia. En estos años, Parisinos mantiene estrechos contactos con el genial relojero e inventor suizo Louis Breguet, con el que construirá una gran amistad y un telégrafo óptico en 1797. En su propia casa conoce a la joven inglesa Anna Jourdain, con la que se casa en secreto en París en 1790 y de nuevo en España 7 años después en 1797, acompañándolo hasta su muerte, con la que tuvo 3 hijas, aunque la tercera murió durante el parto, y 1 hijo. En el último año de este periodo parisino, 1790, Bettencourt contacta con el matemático mexicano José María de Lanz, con el que luego colaborará en la Escuela de Caminos de Madrid y con el que más adelante escribiría su gran libro sobre la composición de las máquinas. Viaja de París a Madrid en 1791 y a su regreso es nombrado por Carlos IV director del Real Gabinete de Máquinas de Madrid, instalando inicialmente en el Buen Retiro, presentando Bettencourt un catálogo con más de 270 máquinas, 358 planos y más de 100 memorias de investigación que constituyen la más importante colección de máquinas jamás reunida en Europa. Betancourt no acaba de encontrarse a gusto en España. Cansado de las conspiraciones cortesanas, decide marchar a Inglaterra, dado que Francia aún estaba en plena revolución que se había radicalizado. Recibe una pensión añadida de la corte a su cargo para reunir más máquinas en Inglaterra para el gabinete y desarrollar sus inventos. Nunca paraba de enseñar y de aprender. En 1795, Betancourt recibe un premio de la Royal Society de Londres por una máquina de cortar hierba en ríos y canales. En febrero de 1796, la Junta Real de Agricultura de Londres le premiará otros dos inventos de Betancourt, una máquina para moler sílex y el puente de hierro sobre el río Severn. A finales de 1796, la guerra entre España e Inglaterra le obliga a abandonar Londres y volver a Madrid.
Hemos escuchado La Gaveta de la Ciencia. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.